Hablamos de los mercenarios, de los provisores de servicios privados de seguridad. Su presencia es bien notoria en muchos de los conflictos violentos de hoy, con Irak a la cabeza. Cumplen tareas de muy amplio espectro que van desde el tradicional apoyo logístico a las tropas hasta las acciones de combate, sin olvidar la custodia de prisioneros o la seguridad inmediata de altos representantes políticos. En la práctica, estas empresas de la guerra se mueven a sus anchas con una absoluta impunidad frente a las leyes nacionales de muchos de los estados frágiles en los que están presentes y al margen de la legalidad internacional, aprovechando las zonas de sombra de un entramado legal que no parece preparado para reaccionar frente a su imparable auge. Sobre estas cuestiones, Sergio Acosta, compañero de Radio Nederland, nos ofrece la entrevista con Jesús Núñez, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, IECA.
Señor Núñez, mercenarios o trabajadores de la seguridad privada es la gran disyuntiva. ¿Cómo calificar a este grupo de trabajadores?
Desde luego es difícil ya de partida el asignarle un nombre que sea consensuado por todos, porque hay agendas, actores e intereses muy distintos. Yo creo que estamos hablando, por un lado, de una realidad que nos remonta siglos atrás. Recordemos que los ejércitos permanentes, de reemplazo obligatorio o a día de hoy profesionales son una novedad histórica, y lo que ha sido habitual durante siglos es el contar con mercenarios, recordemos los tercios españoles si se quiere, y básicamente recordaremos que estaban formados por personas que ponían su capacidad militar al servicio de una causa, básicamente por interés monetario, por interés crematístico. Luego, desde ese punto de vista, aquí hay una línea clara de continuidad. Lo que sí ocurre es que hoy, en el momento en el que, por un lado, los ejércitos profesionales parecen ir ocupando cada vez más espacio, el hecho mismo de hacerse cada vez más especializados, cada vez más caros, está demandando, por parte de algunos gobiernos, la utilización de compañías privadas de seguridad para evitar implicar a los ejércitos en algunos escenarios en los que les resultaría altamente costoso su participación. Dos realidades en un mismo acto.
Efectivamente, como usted ha dicho, esto no es nuevo. Lo que sucede ahora es que con la guerra en Irak y en Afganistán, que por cierto la guerra en Irak cumple ya 5 años, se ha hecho más notoria la presencia y por supuesto han salido a la luz casos, accidentes, atentados, etcétera. ¿Es por eso por lo que se puede decir que se han visto más involucradas y más conocidas este tipo de fuerzas?
Entiendo que sí, porque estamos hablando de un escenario como el de Irak o el de Afganistán en el que están puestos los ojos a día de hoy de muchos medios de comunicación, de una opinión pública cada vez más sensibilizada y más crítica con lo que está siendo un auténtico fracaso, tanto en un escenario como en el otro. Y como además la participación de estas compañías va muy asociada a actividades que bordean, como mínimo, bordean la legalidad internacional, pues encontramos noticias en las que, sea por la muerte más o menos accidental de personas civiles, sea por la utilización excesiva de la fuerza en algunas ocasiones que no requerirían quizá una reacción como la que han tenido estas compañías, pues acaban vistiendo toda su participación de un halo, de un perfil preocupante, altamente preocupante, porque añade violencia a contextos donde ya la violencia está muy asentada.
Usted ha dicho que una de las causas que se acudan a este tipo de mercenarios o de provisores de servicios privados de seguridad es para evitar la pérdida de vidas humanas en las propias fuerzas involucradas en estos conflictos o guerras. Pero mucha gente se pregunta si es esta la única razón por la que se acude a este tipo de personal.
Entiendo que claramente no, y en esto hay que ser muy franco. El argumento principal con el que se manejan los gobiernos, básicamente estoy hablando de Estados Unidos y de Gran Bretaña, como los que más frecuentemente echan mano de estas compañías, para justificar el contratar o alquilar sus servicios, vendría a ser el de que simplemente hay una necesidad que el mercado satisface. Hay unas compañías privadas que son eficientes desde el primer momento en el que se emplean en cualquier contexto de seguridad, y por lo tanto tendrían ventajas incluso con respecto a un ejército que haría falta reclutar, instruir, desplegar, etcétera. Pero detrás de ese argumento de una supuesta eficiencia en términos de mercado, habría que pensar en las vías de escape que buscan estos gobiernos para, por un lado, intentar evitar el coste electoral, el coste político que podría tener el hecho de que las muertes de soldados en esos escenarios podrían crearle problemas al gobierno de turno, y mientras que si los que han fallecido en esos escenarios son mercenarios, obviamente el coste político, el coste electoral para ese gobierno es mucho menor. Y por otro lado, y es igual o más preocupante todavía, hay que pensar que en muchos casos estos individuos y estas compañías son dedicadas a actividades que van más allá del marco de legalidad internacional del que nos hemos dotado. Por lo tanto, se les encargan actividades que no se podrían encargar a un soldado, o bien porque podría desobedecerlo, si supone una violación de los derechos humanos, o bien directamente porque si se demuestra la implicación de esos soldados, el Estado en cuestión tendría que asumir una responsabilidad, cosa que no ocurre cuando hablamos de compañías privadas, en donde la responsabilidad se difumina hasta tal punto que a día de hoy podemos entender que se mueven con un altísimo grado de impunidad que los deja al margen de la ley.
Investigando un poco sobre este tipo de labor, nos encontramos con una tercera palabra, la de contratistas, en lugar de mercenarios o trabajadores de la seguridad privada. Y se comenta, por ejemplo, que pueden llegar a ganar entre $1,000 y $1,500 al día, frente a $140 o $190, que es lo que gana al día un soldado bajo bandera de Estados Unidos o de Gran Bretaña. ¿Por qué esta diferencia tan abismal?
Desde luego es una diferencia que a veces transmite una imagen equivocada, y es la que haría pensar que esos individuos reciben ese dinero en sus propios bolsillos. Lo que ocurre es que hay un entramado en muchos casos que hace que lo que recibe, pongámoslo así, el ciudadano peruano o bosnio o sudafricano que está allí empleado es tan solo una porción, podríamos incluso reducirlo hasta el 10% en algunos casos, de lo que la compañía que lo ha contratado va a recibir. Por lo tanto, hay unas diferencias abismales, hasta donde podemos conocer datos de estas actividades, entre lo que cobra la compañía o lo que cobran sus dirigentes principales y lo que cobra el individuo contratado en muchos casos de forma abusiva por parte de estas compañías. Echan mano fundamentalmente de países en desarrollo, personal de las Fuerzas Armadas con experiencia, que venden esa imagen, le permite a la compañía vender esa imagen de que dispone de un personal altamente cualificado y eficiente desde el primer momento.
Y a esta realidad del mercado habría que agregarle que muchas de estas empresas venden los servicios como que son cuerpos mucho más eficientes que las Fuerzas Armadas. Suponemos que tiene que ver esto con que muchos son realmente gente muy preparada física y profesionalmente.
Desde luego, y con una experiencia de combate real. Estamos viendo cómo se recluta a antiguos miembros de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad que tienen experiencia de combate. Por lo tanto, cuentan ya con ese activo desde el primer momento. Eso es, como digo, la diferencia fundamental que cabría establecer con respecto a un ejército regular, que primero hay que reclutar a ese personal, hay que instruirlo en el país de origen y luego desplegarlo y esperar a que en ese nuevo contexto completamente desconocido para él empiecen a resultar eficientes. Frente a eso, teóricamente, estas compañías privadas de seguridad tendrían capacidad para responder a las exigencias que se les demanden desde el primer momento en el que aparecen en ese escenario en el que van a cumplir sus actividades.
Hay un asunto al que usted se ha referido anteriormente y me gustaría profundizar en él, y es que estas empresas de seguridad se venden como que son verdaderos actores humanitarios y constructores de la paz, pero por otro lado tienen absoluta impunidad, tanto en el terreno legal nacional como internacional. ¿Es esta una de las razones por la que han estado en la luz, en los medios también, por las violaciones tanto de la legalidad nacional como del derecho internacional?
Entiendo que así es. Hay una preocupación creciente por el tipo de acciones que llevan a cabo estas compañías en los escenarios en los que están desarrollando sus funciones. El hecho es que ellos mismos, las asociaciones que lo representan y cada una de estas compañías individualmente, sabiendo de partida que cuentan con una mala imagen ante la opinión pública occidental, al menos, y también ante la opinión pública de los países en los que están actuando, tratan de disfrazar su perfil de actores humanitarios e incluso, como se acababa de decir, de constructores de la paz. Lo podemos ver en campañas de publicidad que van difundiendo en determinados medios de comunicación, que los hacen aparecer no como unos individuos que se mueven por un interés directamente económico, intentando obtener un beneficio de su experiencia y de su capacidad en ámbitos de seguridad, sino como individuos que prestan atención y servicios públicos a la población afectada. Recordemos claramente que un mercenario se mueve por dinero y que un mercenario le va a interesar no poner fin al conflicto, sino que el conflicto se mantenga, porque es de hecho la existencia del conflicto violento lo que da razón de ser a estas compañías. Luego es un auténtico disfraz que hace que en muchos casos nos deba preocupar, y así viene reflejado de manera al menos puntual en lo que ha ocurrido en estos últimos años en Irak, nos preocupe esa actividad que no digo que bordee la legalidad internacional, sino que directamente la traspasa para realizar acciones que violan derechos humanos directamente, sabiendo, contando con que el gobierno nacional del país en el que están actuando no tiene capacidad real para perseguirlos y que el Estado que ha contratado a esas compañías precisamente la ha contratado en la medida en la que sabe que ellos van a poder realizar acciones que abiertamente el Estado no quiere reconocer que está llevando a cabo. Hay intereses comunes para mantener esa zona de sombra alegal, como mínimo, que impide la regulación de sus actividades.
Jesús Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, IECAJ, con sede en Madrid. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.